Son las 11 y un minuto, 10 y un minuto en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te estamos contando que Soraya Rodríguez está pensando aceptar la oferta que tiene sobre la mesa para formar parte de la lista de Ciudadanos a las europeas. La diputada, hasta hoy del PSOE, ha pedido su baja del Partido Socialista tras casi cuatro décadas. No ha contestado una a la propuesta, pero en varias entrevistas ha dejado abierta la puerta a seguir haciendo política desde otros partidos. En su despedida, denuncia sus discrepancias con la política de Sánchez hacia el independentismo catalán. Se lo ha dicho a los compañeros de COPE Valladolid.
Con un gobierno autónomo que no dependa indudablemente de los votos del independentismo, podremos abordar desde una base institucional este problema que tiene atrapado al país desde hace mucho tiempo y que ya está teniendo, como estamos viendo, unas consecuencias que afectan también a nuestra propia estabilidad.
Sánchez no ha hecho mención a esta salida de Soraya Rodríguez. En un acto del PSOE en Vitoria, el presidente del Gobierno ha vuelto a centrar sus críticas contra PP, Ciudadanos y Vox y ha reiterado que va a seguir aprobando nuevos decretos. Entre ellos, uno para recuperar el subsidio a los parados mayores de 52 años.
Son medidas que tenían presupuesto detrás y que desgraciadamente en el Congreso de los Diputados pues nos tumbaron la mayoría de las derechas y por supuesto también de los independentistas catalanes, ¿no? Bueno, ya sabéis que yo tengo muchos defectos, tengo alguna virtud política, una de ellas es que soy un poco testarudo, y entonces lo que os digo es que la primera medida que tomaré, si soy elegido de nuevo presidente del Gobierno, es presentar a la Cámara unos presupuestos sociales después de 7 años de injusticia social.
7 años de injusticia social tras la quiebra del país. ¿Quién gobernaba en aquella quiebra? ¡Qué detalle! Mañana, por cierto, el BOE publica el decreto sobre igualdad 4 días después de que lo aprobara el Consejo de Ministros. Desde Moncloa defienden que no hay nada raro detrás de ese retraso, pero lo cierto es que el texto va a entrar en vigor, curiosamente, en la víspera del 8 de marzo, Día de la Mujer. Ricardo Rodríguez.
El gobierno niega un uso electoral, pero el decreto sobre igualdad va a entrar finalmente en vigor este viernes 8M, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, tras su publicación mañana mismo en el Boletín Oficial del Estado. La Moncloa ha ido alegando cuestiones técnicas de procedimiento, supuestos ajustes de por medio de la norma. Incluso ha llegado a dejar caer problemas de espacio en el BOE para retrasar la medida social aprobada por el Consejo de Ministros y presentada a bombo y platillo por Carmen Calvo. Casualidad o no, el Ejecutivo sumará otro golpe de efecto electoral justo en la jornada de la huelga feminista que el PSOE busca capitalizar desde hace una semana como una foto que contraponer además a la de Colón.
En el juicio del Procés, tras escuchar hoy el testimonio de la funcionaria judicial que escapó por la azotea de aquella Consejería de Economía, mañana están citados los máximos responsables de la policía, de la Guardia Civil y de los Mossos de Escuadra. Patricia Rossetti.
El juicio se centrará mañana en la gestión policial con los testimonios de los máximos responsables de los distintos cuerpos que intervinieron en Cataluña en aquellos días. El comisario de la Policía Nacional, Sebastián Trapote, y su homólogo de la Guardia Civil, Ángel Gonzalo Pascual. Los dos por la mañana y por la tarde los mandos de la Policía Catalana, el que fuera jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos, Manuel Castelví, y el responsable de planificación, Emilio Quevedo. Los dos están investigados por juzgados catalanes por la supuesta inactividad de los Mossos. El coordinador policial del 1 de octubre, Pérez de los Cobos, acusó de pasividad a los Mossos y dijo que su dispositivo estaba encaminado a facilitar el referéndum ilegal, no a impedirlo.
Esta madrugada pasada falleció a los 78 años José Pedro Pérez Llorca, uno de los 3 padres de la Constitución que seguían vivos. Los otros 2, Miquel Roca y Miguel Herrero de Miñón, han acudido hoy al tanatorio a darle el último adiós.
Es un día muy, muy triste y yo creo que debería serlo para muchos. Hoy se nos va un referente.
Fue un hombre fundamental en 2 cosas de la transición española. Coronarla como ponente de la Constitución y fue uno de los artífices, yo creo que el principal, de la integración de España en la Alianza Atlántica.
Mañana será noticia la vuelta a la actividad de 300 coches de Uber y Cabify en Barcelona. Las 2 empresas de VTC vuelven a las calles de la capital catalana un mes después de anunciar que dejaban de trabajar por inaceptable el decreto aprobado por la Generalitat. Ahora aseguran que han adecuado su modelo de negocio. Yolanda Bernal.
Cabify no comparte las nuevas reglas del juego tras el decreto de la Generalitat, pero ha decidido adaptar el servicio. La plataforma está convencida de que es cuestión de tiempo que los tribunales anulen este decreto. Para contratar el servicio de Cabify a partir de mañana se tendrá que hacer con 15 minutos de antelación, pero esto se haría solo la primera vez. El portavoz de la patronal Unauto en Cataluña, José María Goñi, explica a COPE que a partir de ese momento se establece un contrato entre el cliente y la empresa.
Lo que hace Cabify es que a través de una empresa que se llama Prestige and Limousine se pondrá en contacto el ciudadano con la empresa, firmará un contrato por el cual tendrá un vehículo a libre disposición durante todo un año.
Este contrato no supondrá un coste adicional para el cliente y se puede renovar. Cabify retoma el servicio con una flota inicial de 300 vehículos que prevé incrementar progresivamente.
Por el centro de Madrid veremos mañana una manifestación de médicos. Pedirán mejoras para el colectivo, más dignidad de la profesión y una financiación suficiente que garantice una atención de calidad. Lo hacen 24 horas después de conocer cómo en 2018 fueron agredidos más de 300 profesionales sanitarios. Mamen Vizcaíno.
Es la primera vez que se realiza un balance de estas características. La mitad de las agresiones las suelen sufrir los médicos, la otra mitad los enfermeros. Por lo general, el autor es el acompañante del paciente y en su mayoría son verbales. Javier Galván es el comisario jefe de la Brigada Central de Inspección e Investigación de la Policía Nacional.
Queremos hacer incidencia en que la mayoría de ellos son delitos intimidatorios de carácter verbal y afortunadamente las lesiones son un 18% de todos ellos. Hay injurias, calumnias, hay delitos contra el honor, hay amenazas, coacciones, etcétera.
Si vamos al detalle, Andalucía es la comunidad donde más casos hubo. En los meses de julio y agosto los profesionales son agredidos en mayor cuantía. El martes es el peor día y por horas, entre las 10 y las 12 del mediodía y las 5 de la tarde son los momentos críticos. Los colegios de médicos tienen registradas más agresiones que la policía, pero la explicación está en que no todas se denuncian.
Y cerca de 25.000 personas participarán como nazarenos en la Semana Santa de Cuenca. Hasta allí se ha acercado hoy Carlos Herrera y su equipo para descubrirnos más en Herrera en COPE. Lo ha hecho con la ayuda de Jorge Sánchez, presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cuenca.
Y en Cuenca pues se da la conjunción de muchas cosas. La procesión Camino del Calvario es singular. No hay nada parecido en ninguna Semana Santa de España. Y luego, bueno, pues poner una Semana Santa que discurre por un casco patrimonio de la humanidad, pues es algo también de una gran singularidad, ¿no?
La historia que te cuento podría ser el argumento de una película de suspense, pero es verdad. Sus protagonistas son Diana y Óscar. Ambos residían en España y compartían profesión. Eran médicos. Durante una noche del pasado mes de julio, Óscar iba con su coche por el barrio de Uribe, en el centro de Palmira, Colombia. De repente, fue atacado por un hombre en una moto. Le pegó dos tiros, murió en el acto. El agresor huyó, pero fue capturado 5 meses después y se le juzgó como autor material del asesinato. Bueno, hoy este caso ha vuelto a ser noticia. Verás por qué. Diana, la mujer de Óscar, ha sido detenida cuando trataba de entrar en su país natal, en Colombia. La policía española ha colaborado con las autoridades colombianas hasta dar con ella. Aquí viene la clave del asunto. Acusan a Diana de ser la autora intelectual del asesinato de su esposo. Al parecer, con un objetivo: cobrar el seguro de vida de su marido, unos 100.000 euros. Para ello habría contratado un sicario con la intención de que asesinase a Óscar. Y así pasó con aquella moto. La familia de la detenida defiende su inocencia, niegan que Diana fuese capaz de hacer algo así, aseguran que solo viajaba a Colombia para declarar en la investigación. Había sido citada por la fiscalía. Te recuerdo el titular, ¿eh? Detenida una hispano-colombiana, médico, por encargar el asesinato de su marido, médico también, para cobrar un seguro de vida de 100.000 euros. Habrá que seguir el caso de cerca. A ver cómo está el patio. We'll be right back. primero echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es.
Y leemos en cope.es. TV3 difunde la cara de un testigo del juicio del Procés que pidió ser protegido y, a falta de una imagen en directo, exhibieron una foto de archivo del secretario general del Parlamento. Usuarios de redes cercanos al independentismo también publicaron imágenes en las redes sociales pese a la prohibición del juez Marchena.
Nada, eso, a ver cómo se mide eso de la intimidación. ¿Eso no es violencia? ¿Eso no es...? En fin, que cerca de los nazis. Más.
Leemos en El Español. Sánchez trata de congraciarse con Guaidó concediendo 400.000 tarjetas de residencia. El Ministerio del Interior dará permiso de residencia y de trabajo a todos los venezolanos que hoy en día están residiendo en España en situación irregular. El permiso se concede y, entre comillas, por razones humanitarias de protección internacional de un año de duración. En El Confidencial, la otra batalla perdida de Pablo Iglesias. El ex-GEMAT se borra y no irá en ninguna lista. No fue elegido en las generales de 2015 por Zaragoza, tampoco en 2016 por Almería, y ahora el exjefe del Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez, descarta ir en las listas a la Comunidad de Madrid. Y leemos también, apunte en república.com, anticorrupción pide 4 años de cárcel para Rodrigo Rato por cobrar comisiones ilegales. La Fiscalía destaca que diseñó un plan para colocar dentro de la entidad a personas de su confianza y cobrar comisiones dimanantes de los contratos.
Te han llegado un montón de portadas.
Las
de periódicos en papel.
Todas. Eso. Venga. Es. Así que si quieres empezamos por la primera de ABC. Esa foto de portada, vemos al presidente del tribunal y frente a él está la que ha sido la testigo del día, Montserrat del Toro. Eso sí, no la hemos podido ver porque... Está su silueta porque no se ha permitido que se difunda esa imagen. Y titula la primera de ABC, el testimonio clave de la letrada judicial, acosada entonces y acosada ahora. Y es que también apuntan en esa primera de ABC que algunas partes del independentismo han difundido su rostro a pesar de esa prohibición. Leemos también noticia, juicio del Procés en El Mundo. La secretaria judicial desmonta el falso pacifismo de los Jordis. Y un apunte más sobre eso también. La Guardia Civil investiga una malversación en un acto del 1 de octubre. También titular en La Razón, 20S, prueba de violencia. Tuve miedo cuando vi que había un tumulto de gente, era imposible salir, la gente estaba aplastada contra el cristal, gritaban, no saldrán. Y es ese testimonio de la secretaria judicial. Y leemos también en el periódico, la secretaria judicial tuvo miedo al verse sitiada por la multitud. La funcionaria relata cómo salió de la sede de Economía por la azotea tras pedir sin éxito un helicóptero del el 20S.
No, no es que lo pidiera sin éxito, es que el helicóptero no podía aterrizar, había antenas en el edificio. O sea, lo pidió, pero claro, si no puede aterrizar el helicóptero, no es el éxito, es que no puede. Más cosas.
Otro de los demás del día, ese cartel de Podemos anunciando la vuelta de Pablo Iglesias. Leemos en ABC, Iglesias anuncia con un cartel machista su regreso para salvar a Podemos. En El Mundo, la portada es para ese cartel, ese vuelve. Y titula, vuelve el hombre de Podemos. El cartel de la reaparición pública ha causado polémica por el culto al líder que desprende y por resaltar ese él en vísperas del Día de la Mujer. Podemos reconoció el error y lo retiró. Foto también en La Razón, vuelve Pablo Iglesias y titula Iglesias, vuelve el hombre. El líder de Podemos retira el cartel de su regreso tras las críticas por su connotación machista antes del 8 de marzo. Encuesta de El Mundo Sigma 2 en este diario titula, el bloque de la investidura de Sánchez ganaría las europeas. Y echan cuentas, los 19 escaños del PSOE, los 10 de Podemos y 3 de Esquerra y Bildu sumarían más que PP, Ciudadanos y Vox.
Y en clave económica leemos una de ABC interesante.
Sí, la OCDE, que augura una desaceleración brusca de la economía europea. La institución alerta del menor crecimiento en Alemania e Italia. Y un apunte más, que leemos en La Razón. La Junta Electoral decide el lunes si prohíbe las ruedas de prensa del Consejo.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. Comenta. comentáis la salida del PSOE de Soraya Rodríguez.
Vamos a leer algunos de esos comentarios que han llegado. Por ejemplo, el de José Manuel, que nos dice que ha sido coherente, hay que reconocérselo en unos días. Eso sí, dice, me da que la veremos en Ciudadanos. Amparo, todos los políticos deberían ser así de sinceros con la militancia y con ellos mismos. Demuestra sentido común. Y un mensaje más, el de Pilar. Si no estaba de acuerdo con su partido y no se veía con ganas de defender la unión con el independentismo, pues bravo por ella.
No, la duda es cuántos más hay que piensan así.
Y que no lo hacen.
Y que claro. No lo hacen. Bueno, un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, precisamente lo hablábamos hace un momento de ese cartel de Podemos y Pablo Iglesias, y nos dice un oyente que después de este gesto pues seguirá diciendo Unidas Podemos. Ya se ve la importancia que tienen en el partido ellas cuando vuelve así poco antes del 8 de marzo y para las elecciones.
Han anunciado que vuelve antes del 8 de marzo. El retorno del líder supremo macho alfa es para el 23.
El día 23, sábado.
Lo anuncian, sí. El 23. Un tuit.
Pues precisamente Pablo Iglesias, que después de toda la que se ha montado, pues ha tenido que seguir al paso y un poco pues aclarar lo que estaba ocurriendo, y ha escrito esto en la red social: quiero deciros que no me siento identificado con el cartel con el que lo hemos anunciado.
Dice, no me siento. Esto es como cuando aquella vez que dijo, no comparto lo que dije, pero ¿cómo no puedes compartir contigo lo que tú has dicho? Digamos que rectificas, pero compartir. Sí. No me siento identificado con el cartel, pero si eres tú. En el cartel eres tú.
Pues sigue el mensaje.
Es que ha dicho.
Dice, reconocer los errores es siempre el primer paso para hacer las cosas bien. Os espero el 23. Sí, se puede.
Muy bien. Y un sonido.
El de Javier Martínez Picado, investigador del Instituto Irsi Caixa. Le hemos escuchado aquí en La Linterna, en Ciencia. Forma parte de ese grupo de científicos que ha conseguido la remisión del VIH en un paciente sin utilizar antirretrovirales. Es muy optimista, pero eso sí, también nos ha pedido cautela.
Somos cautos porque hablar de curación significa que tendríamos la garantía de que el virus no va a reaparecer. Actualmente podemos tratar muy bien la infección por VIH con antivirales, pero no la podemos curar. Siempre cuando hablamos de estos casos somos cautos. Nadie podemos asegurar, porque quedan reservorios en el organismo, que el virus no va a estar aletargado y que incluso meses, años después pueda reaparecer.
Bueno, cautos, pero es un gran paso.
Sin duda. ¿Me llamas a saludarte?
Qué remedio, ¿no?
Venga.
Qué remedio.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, John Uriarte.
Y arrancamos con una de esas entrevistas que deberíamos guardar en la memoria inmediata. Y, por ejemplo, ¿por qué nos debe interesar lo que pasa en Argelia? Bueno, expertos, los has tenido tú hoy. Es el caso de Haitham Amirá Fernández, ¿lo he dicho bien?
Sí, más o menos. El Amirá no, pero bueno.
Bueno,
Haitham Amirá Fernández.
Sí. Eso es, del Instituto Elcano, que lo ha dejado muy claro.
Depende enormemente sus cuentas públicas de los ingresos de hidrocarburos, de la venta de gas natural principalmente al exterior. De ahí que el interés es recíproco, pero claro, una desestabilización de Argelia desestabiliza todo su vecindario magrebí y por consiguiente el Mediterráneo occidental al que pertenecemos.
Interesante, ¿eh? El dato.
Absolutamente.
Absolutamente interesante. Uh-huh. Bueno, por cierto, y cambiando de tema, hoy es el Día Europeo de la Logopedia, o de cómo aprender a hablar bien y a veces, como Miriam, la hija de José Miguel, de hablar a secas, porque ella tiene autismo y los logopedas le han cambiado totalmente la vida.
Porque le ha dado la capacidad de poderse comunicar y eso le ha ayudado pues a reducir mucho el nivel de estrés que tenía, porque ella quería comunicarse, no sabía el cómo y eso la frustraba.
Qué importante es, ¿eh?
Hay cosas, algo tan aparentemente sencillo, ¿verdad?
Como hablar. Por cierto, en España se habla muy mal en general, ¿eh? Vocalizamos mal y deberíamos aprenderlo de logopeda. Siempre es interesante acudir alguna vez en la vida. Bueno, de la salud vamos a pasar a la tecnología. COPE ha estado en Cuenca y en Extremadura. La primera tiene AVE, la segunda está esperando trenes eternos. Pues escucha al director del Museo de Ciencia de Castilla-La Mancha en Cuenca y al presidente de Extremadura. La historia de dos Españas a diferente velocidad.
Gracias a teneros a vosotros hoy. Se ha dado mayor publicidad a este viejo museo, porque no es muy nuevo.
20 añitos.
Efectivamente. Y que vengan, que vengan.
Que vengan.
Y ahora podemos decir que en su trayecto extremeño, es decir, lo que va de Badajoz a Mérida, de Mérida a Cáceres, de Cáceres a Plasencia, el año que viene estará terminado y electrificado, ¿no?
Curioso, ¿eh?
Pues ojalá.
Ojalá.
Por los extremeños, claro que sí.
Sí, señor. En Cuenca saben lo que te cambia una buena comunicación y Fernández Vara, por su parte, pide que no se olviden de Extremadura. Vamos a dejar las vías y vamos a mirar al cielo.
¿Cómo enlazas?
Lo he visto. ¿Has visto?
Increíble.
¿Y que no me han dado un ondas?
Bueno, déjate.
Bueno, me han dado sopas con ondas, si te vale.
No.
Bueno, aeropuertos como el de Madrid o Bilbao viven preocupados por los buitres.
No solo los aeropuertos.
En general, el mundo, el planeta. Por los gorrones, no. Oh. Hablo por los buitres, los que vuelan. Los pilotos lo tienen claro y, ojo, nos lanzan una reflexión.
Tiene mucho que ver con los muladares, con los comederos artificiales, porque en tiempos fue una especie en peligro de extinción, ya no lo es, y se está convirtiendo en una plaga. Hay que ir actualizando nuestra forma de ver el medio ambiente.
¡Mayday!
¡Mayday!
¿Mayday? ¿Qué demonios es eso?
Es el fin de año ruso. Habrá una gran manifestación y serviremos canapés calientes.
Claro, es que...
Se la aterriza como pueda.
Efectivamente,
fantástico.
Efectivamente, en la torre de control. Es que, claro, tú imagínate, buitres, suena chiste, pero es peligrosísimo. ¿Cuánto peligro tiene el buenismo? Eso de cuidado con los pajaritos.
Chiste,
cuidado
un
con
un montón pajaritos. De ligas del Real Madrid.
Lo del buitre. ¡Ay, perdón!
Se llevó unas cuantas. Perdón, estamos hoy como perdón. Para olvidarnos de la
sí,
historia.
Sí. No, bueno, no estáis para nada ahora. Pues fíjate, bueno, sea respecto a la fauna o a la alimentación, hay que tener cuidado a la hora de ser buenismo, ¿eh? Bueno, los expertos advierten que el exceso de aloe vera o té... Esto dirás, ¿por qué no enlazo
bien,
viarte?
Si no, lo has enlazado muy
es
bien.
Es que lo iba a enlazar,
no sé, coño, tiene que ver, pero...
porque me has metido al buitre y me has descolocado.
Vale.
Pero bueno, decía, los expertos advierten que el exceso de aloe vera o de té, por poner dos ejemplos, pueden ser malos para la salud, fíjate.
Personas con cálculos renales o con gota o con artritis no deben tomar espinacas, la acelga, el perejil, la remolacha, el cacao o el té.
Cuando tomas una manzanilla, una menta, un poleo, un té, cuando estás mal, que estás con el mal cuerpo. Y claro, yo conozco eso, pues las tres cositas básicas, pero es que allá había una carta de infusiones. Digo, no, para ver un bosque que dé tanta planta.
Claro, es que ahora tú tomaste, no te he visto.
Yo no soy de té, pero no, en mi casa no sí té. Se consume mucho.
Se consume mucho té.
Sí, pero vamos, no. Es que van a Londres a comprar.
Yo cuando fui a Irlanda aprendí a tomar té, pero esa es otra historia que te contaré otro día.
Pero ya la has dejado, ¿no?
Lo dejé, sí. La droga.
Nosotros nos gusta otra cosa que aparece en la etiqueta, así como el puente de Londres
sí,
y tal,
sí,
y un soldado así como vestido.
Sí, un bifitter.
¡Anda! No me acordaba el nombre.
¡Cachis!
¿Pero también el British?
Sí, es verdad.
Claro.
Bueno, de todas formas, en la linterna más que té hay café, ¿eh? Y mala leche.
Bueno, depende.
Bueno, en el saludo, por favor, Antonio, fuera música. En el saludo de hoy, sin ir más lejos...
Hombre.
Ha habido un choque de intereses.
No, choque no.
Sucedía en el saludo de nuestra compañera...
Ha sido una grosería...
Belén.
Incalificable.
Bueno, ha hablado de sus cosas ella y apenas de ti.
Hola, soy Belén Montes y esta es una buena hora para escuchar la mejor música en los tiempos modernos.
A mí me has dicho que yo venía aquí a hablar de mi libro.
El mejor podcast para bailar de la cadena COPE, dirigido y presentado por una servidora.
Y no hablar de lo que opine el personal.
Y bueno, además también es una buena hora para escuchar de fondo...
Que me da lo mismo.
La linterna de la cadena COPE.
Me levanto ahora mismo y me voy.
¡Chao! Aquí cada uno habla de lo suyo.
Ha dicho dos veces lo del... De fondo.
De fondo. De fondo.
Mañana el Zassen... Apunta. Mañana el Zassen toda la boca de Julio César Herrero.
Va a ser vaya.
Para el tiempo.
Bueno, esto va a acabar como el vestuario del Madrid.
Sí.
Ahí lo dejo. Bueno, en fin, voy a ir atando lazo de la linterna con un disco que se grabó en directo tal día como hoy. En realidad fue el 5 y el 6 de marzo de hace 36 años.
¿36?
Sí,
lo acabo. Aquí pone 37.
37, perdón, joder. Manda narices
que perdona, escrito... pone 37.
Y lo he puesto mal.
¿Pone 37?
No, peor todavía, lee lo que pone después.
Era 1982.
¿Y qué pone después?
¿Y me han hecho la cuenta?
Porque yo era incapaz.
No, es que son 37, está bien. Sí. Es que han hecho 36 tú.
Que sí, porque es que hasta leo mal. Yo no sé qué me pasa. Tío. Y encima,
¿por qué?
No es Bienvenidos, es otra canción. Porque me ha dicho Antonio que le gusta más esta. El blues del autobús. ¿Está romántico el chaval?
Miguel Ríos.
Sí.
¿Qué no lo has dicho?
¿Quién no conoce a Miguel Ríos? Por favor.
Ponía 37 y has leído 36. Está fatal.
Ayer cumplí años. Ya tengo una edad.
Donde cantaré de nuevo que estarás haciendo tú. Cada día
nos pilla el toro. Iba a decir lo del vivo en la carretera. Bueno, mira.
Vivo en la carretera.
Mañana más. Chao, John.
Chao.